¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier y a la audiencia.
¿Se da cuenta que estamos mejor, doctor?
Y las llamadas de las 5:30 cambiaron a las 3:00 p.m.
Muy bien, doctor. Qué hábil, ¿eh? Qué hábil, doctor.
Si tomamos esto como indicador.
Y yo creo que sí, porque antes le despertábamos, ahora por lo menos le despertamos de la siesta en todo caso.
No. Estamos, Carlos, atentos a la consulta siempre.
Me da una mala impresión, Carlos, que el doctor León va a decir, estos interesados, cuando arde nomás la cosa me molestan y después ni se acuerdan que existe.
Y puede decir y va a tener toda la razón del mundo, ¿verdad?
No, vos sabés que en este momento, en una cuarta semana consecutiva, realmente estuvimos ahí un poquito fuera del escenario, por el bien de todo esto que fuimos viviendo, y nos tocó tener un protagonismo ya secundario, quizás un poco más atrás, ¿verdad? La idea es justamente seguir en este ritmo, y es muy agradable conversar contigo y con Javier y con todos, y con la prensa en general, pero en este momento es mejor que no conversemos.
No, pero está bien, doctor, claro que siempre es bueno que hablemos, ¿verdad? Lo que pasa es que hay momentos y momentos, y vaya momentos por los que han pasado ustedes durante este tiempo. Ahora, ojalá que no se repita, ojalá que se pueda parar y calmar esto, porque por lo que uno ve y percibe, doctor, ustedes están bastante aliviados en los últimos tiempos.
Realmente, por el bien de toda la ciudadanía, y todo lo que hemos vivido en estos casi 5 meses, porque arrancamos ya por marzo, a junio, en un escenario que nos ha exigido al máximo articular un montón de situaciones como para que lo que nosotros hagamos impacte en los servicios y bueno, aquello vital no falte, ¿verdad? Eso hoy sí podemos, en términos futbolísticos, parar un poco la pelota, ordenar lo que haya que ordenar y proyectarnos para los siguientes 6 meses y para los siguientes 2 años inclusive, ¿verdad? Estamos en ese momento, estamos en ese ejercicio, trabajando un equipo aquí para plantearnos diferentes escenarios. Entonces, escenarios de algún nuevo aumento de contagios, ver insumos, ver recursos, ver oxígeno, planificar el tema de plantas de oxígeno que están en marcha. Es el momento en el que el escenario de disminución de contagios nos permite hacer eso.
Claro. Doctor, oxígeno, la demanda era tremenda, hasta desesperante en algún momento, ¿verdad?
Puedo usar un término en el sentido de mirar los números que cerramos los primeros 6 meses. Bueno, pasamos un momento realmente complicado, y si vamos a pensar que pudimos en alguna región aumentar hasta 1.300% el consumo de oxígeno con respecto al mes de enero, y miramos en retrospectiva y decimos, bueno, pasamos esta prueba durísima, un trabajo en conjunto, en equipo, liderado por el ministro Burba y todo su equipo también, y bueno, hoy el escenario es diferente.
Doctor, en ese contexto, ya que hace referencia a las plantas generadoras de oxígeno, ¿cómo está el proceso licitatorio? ¿En qué estado?
En este mismo momento está terminando el pliego de base y condiciones, se están reprogramando recursos para las compras. Nosotros, desde Insumos Estratégicos, las especificaciones técnicas ya las hemos enviado. También las binacionales están en el proceso de compras. Creo que también 2 gobernaciones, o sea, probablemente de aquí a unos meses estemos con más de 25 plantas generadoras de oxígeno de diferentes servicios, que nos va a permitir
meses?
También. En los siguientes meses, en el proceso. En el mejor escenario estamos hablando de los siguientes 3 meses.
A ver, doctor, disculpe que insista. ¿Están en la fase de elaboración del pliego de bases y condiciones para aquellas plantas en cada hospital regional o distrital que va a pagar el ministerio?
Estamos hablando de 19 plantas pretendidas por nosotros como ministerio, otras 6 aportadas por las binacionales. También están otras 2 de las gobernaciones, como la de Itapúa. Estamos hablando de más de 25 plantas generadoras de oxígeno.
Y aparte que hay 7 que también, por las que ya se pagaron, pero que todavía no fueron instaladas.
Están las 7 del Ministerio de Obras Públicas, y ahí sumaríamos casi 30 plantas.
Doctor, me interesa y estoy de acuerdo con que Javier mire el futuro. Pero me quedé con esa expresión, Javier. 1300% más
de consumo.
De consumo de oxígeno en algunos puntos. ¿Qué punto, por ejemplo, doctor?
¿Y qué plata implicó eso?
Paraguarí, por ejemplo. Paraguarí de pasar a consumir una cantidad de 5.000 a 6.000 metros cúbicos por mes en el mes de enero. Empezamos el aumento en el mes de marzo, abril y mayo, llegamos a 70.000 metros cúbicos. Tenemos un ranking por región otra vez. Y hay regiones en las que realmente, como esta región de Paraguay, aumentó en ese porcentaje. Concepción en 900%. Aquí en Central y Capital, la logística está más fortalecida y cerramos números en casi 400% de consumo. Y así por diferentes regiones, así también en Itapúa, realmente estuvimos bastante exigidos.
¿Cuánto, si tuviéramos que hablar en dinero, cuánto implicó comprar 65.000 metros cúbicos más de oxígeno?
Cada región tiene un diferenciado en guaraníes metro cúbico. Si nosotros hablamos, por ejemplo, le voy a dar un ejemplo en cuanto a la competencia de solicitaciones del año 2019 y las diferencias en cotización por guaraníes metro cúbico tenía mucho que ver con las distancias también, no solamente el producto oxígeno. Por ejemplo, no es lo mismo pagar oxígeno aquí para Linerana, 30.000 guaraníes al metro cúbico, versus pagar Pedro Juan Caballero a 90.000 guaraníes al metro cúbico, teniendo como único oferente una de las empresas y además sumada a las instancias, ¿verdad? Entonces, ahora mismo estamos trabajando sobre justamente trazar un precio referencial de oxígeno mínimos y máximos, como para poder en las siguientes licitaciones tener también ese escenario un poco más claro en cuanto a las futuras licitaciones.
Uh-huh. O sea que no saben, hay que preguntarle a las regiones cuánto más pagaron.
No. Yo te puedo decir, Javier, hoy si hacemos el consumo de Dineram, hablamos de 30.000 guaraníes al metro cúbico y suponemos que en un mes solamente Linerán ha consumido más de 90.000 metros cúbicos, es lo que
hay que calcular, 60.000 más.
Así mismo es.
60.000
por 30.000.
1.800 millones de guaraníes más en 3 meses, o ese 90 metros solamente cúbicos era en un mes.
Solamente un mes, 90.000 metros cúbicos.
En un mes, 800 millones de guaraníes en un mes.
Así mismo es.
¿Cuánto se gastaba antes?
El consumo en enero de Linerán, estábamos hablando de 30.000 metros cúbicos mes. Que subir a 90.000 metros cúbicos mes en marzo, abril, mayo, junio. Y ya podrán hacer el cálculo de lo que significa el gasto en oxígeno que se tuvo en este periodo.
Pero, ¿y acaso Linerán no tenía su planta generadora? ¿O aparte con había que comprar también?
Justamente ese gasto se aminoró de manera importante al instalar la segunda planta generadora, y eso hizo que inmediatamente ese consumo baje también. Eso es lo que genera tener una planta generadora de oxígeno en cada hospital. Implica un ahorro, esa inversión en el tiempo implica un ahorro importante.
Uh-huh. Pero, a ver, un ratito, doctor, ¿hace cuánto que, no se tome a modo personal, pero le voy a tener que decir, ¿hace cuánto fue la última vez que hablamos? Más de un mes y ya estaban en el pliego de bases y condiciones. ¿Por qué se dilata tanto abrir ese proceso de licitación?
Se están reprogramando recursos también, Javier. Tenemos que asumir que la pandemia realmente no ha exigido al máximo en todo, en recursos financieros ni hablar. Entonces también se están generando esa reprogramación en recursos como para que esto avance, y estamos en ese proceso. Yo creo que también las binacionales están cerrando sus llamados y nosotros por nuestra parte también. O sea, yo creo que eso va a significar que aquí a unos meses nosotros contemos con plantas de oxígeno y bueno, genere también un ahorro de alguna manera. Yo creo personalmente en un sistema mixto, porque no tenemos que recordar que estas son plantas que también pueden tener en algún momento algún tipo de desperfecto, no podemos depender al 100% de ellas. Entonces tenemos que siempre tener un backup de oxígeno criogénico líquido en tanque, ¿verdad? Esa va a ser la modalidad futura, ¿verdad?
Doctor, ¿cuántas empresas a nivel local son las que instalan estas plantas procesadoras?
Por experiencia del MOPC, creo que se habían presentado 5 empresas que fueron adjudicadas. Entonces, ahora estamos, una vez que levantemos nosotros, ¿no?, o levante la Dirección General de Administración y Finanzas, el llamado, ahí veremos cuántas más se presentan.
Entonces, significa que si viene una de esas olas de verdad con la variante Delta, vamos a seguir sin plantas generadoras, doctor Derlis.
Pero vamos a estar mucho mejor preparados, porque tenemos licitaciones que estamos cerrando, tenemos también las capacidades de las propias empresas que proveen oxígeno, que han aumentado en logística. En algún momento el problema no fue el producto, fue la logística. Entonces hoy están también mejor pertrechados en ese aspecto, y nosotros también administrativamente. Entonces nos da un colchón, y en la proyección de poder hablar de un siguiente pico de contagios, lo que nos está mostrando la curva es que esto va a seguir en descenso, y creemos que ante el aumento eventual del número de casos ya vamos a contar con algunas plantas instaladas, y además administrativamente con contratos vigentes, empresas con mejor logística. Hoy puedo darte un número: una de las empresas producía 25 toneladas día de oxígeno y hoy produce 40 toneladas día, porque también mejoraron sus capacidades. Y así con las otras 4 empresas productoras de oxígeno. Además tenemos a Cepar, que a Cepar sigue produciendo, y también estamos buscando un mecanismo para seguir utilizando el producto Cepar en nuestros requerimientos.
Uh-huh. Y cuando hablamos de aquellos fármacos que se utilizan en terapia, ¿implica que ahora estemos acopiando midazolam, atracurio o algunos de esos antivirales o esos antibióticos fuertes, doctor?
Hoy tenemos, por ejemplo, la situación en el caso del remdesivir, que hemos adjudicado 45.000 ampollas. También hemos recibido 7.000 ampollas de compra por a través de las binacionales. De esas 45.000 estamos emitiendo las solicitudes en esta semana. O sea, también vamos a estar preparados en el caso de que se requiera más, y como bien decía Javier, lecciones aprendidas. Vamos a estar mejor estoqueados efectivamente ante un probable segundo aumento de contagio, que ojalá esperemos que no sea así, porque la inmunización va a ir avanzando. Y bueno, esperemos que el escenario nos encuentre mucho mejor que ante esa primera gran oleada de contagios, que bueno, es difícil también prever estos consumos que fueron tremendos. Yo puedo darte un número en el caso de midazolam.
Sí.
Estuvimos mirando en retrospectiva que en el año 2019, en todo el año 2019, utilizamos 660.000 ampollas de midazolam. Aquí solamente en marzo, abril, mayo, junio, por mes estuvimos consumiendo entre 550.000 a 600.000 ampollas. Nosotros
se consumió en 3 meses.
No, lo que en un año se consumió por mes en marzo, abril, mayo y junio.
Cada mes.
En 4 meses consecutivos. Lo que consumimos en todo el 2020. Por eso decía, usaba la palabra hasta escalofriante en cuanto a lo que tuvimos que gestionar y lo que tuvimos que hacer como para poder tener y garantizar eso vital en el contexto del paciente. Y la pandemia realmente
utilizó todos los recursos. ¿Y ahora cuánto midazolam guardado?
Nosotros tenemos midazolam previstos para los siguientes 2 meses, y con la disminución del uso también vamos generando eso que dijiste en cuanto a reservas. Y también tenemos caminos de compra mucho más acortados, como tienda virtual, que nos ayudó muchísimo en ese aspecto.
Ese 45.000 remdesivir más 7.500, eso no es que tenemos ya ahora en los depósitos de insumos estratégicos, ¿verdad?
Ya vamos a emitir de acuerdo a las necesidades que nos presentan los servicios. Ya hemos distribuido más de 10.000.
¿Qué significa que ustedes tienen guardado y si alguien pide van a liberar?
En la medida en que los servicios vayan requiriendo, nosotros vamos a poder emitir las órdenes como para que lleguen a nuestros depósitos y distribuir a los diferentes servicios.
Yo le pregunté en algún momento al ministro de Salud, pero lo entrevistaba en televisión, y le dije, vamos a copiar vacunas por si en algún momento la Delta nos obligue a una tercera dosis, o por si haya que revacunar, y me dijo que sí. Por eso le quiero preguntar de vuelta, ¿ustedes están acopiando fármacos que se utilizan en el tratamiento COVID, doctor?
Sí, mismo, Javier. Nosotros estamos generando el stock necesario para poder, ante cualquier otro escenario de aumento de casos, estar preparados.
Estoy anotando tus propias palabras, doctor.
Sí, mi mujer.
Es importante tener esa garantía, esa seguridad.
Para que no se repita la historia.
Sí, porque está... No. O sea que hay muchos que anduvieron muertos en vida, doctor. Deambulando hasta a usurero fueron a pedirle plata para poder comprar los medicamentos que no estaban en los hospitales.
Esencialmente, Javier, fue el escenario con el que nos encontramos, fue un escenario bastante complejo, y sí entendimos y trabajamos al respecto, por eso pudimos dar esa tenibilidad, que es lo que generaba gran gasto de bolsillo en la familia, y además era esencial en el cuidado del paciente. Trabajamos sobre eso y logramos sostenibilidad en los momentos más duros. Y efectivamente sí, también hubieron programas alternativos como Putubó y otros programas y otros mecanismos de compra más rápido, en algún momento se recordará. También no era una cuestión de tener dinero, era una cuestión que no existía en el mercado. Tuvimos que ir a él y a traer de otros países vecinos. Muchas herramientas utilizamos, y también trabajando en una coordinación con otras instituciones como el Ministerio de Hacienda y como el Gabinete Social de Presidencia, pudimos ir llevando adelante todo esto y bueno, garantizarle a las familias lo que necesitaban, hablando de lo vital.
Uh-huh. Doctor, en algún momento la información daba cuenta que de una lista mensual de personas fallecidas, el 80% de estos fallecimientos se daban en salas comunes en espera de terapia intensiva. ¿Cuántos mecanismos de alto flujo o respiradores tenemos, o cuántos más compraron? Porque los propios médicos dicen que esto reduce las probabilidades de ingreso a terapia.
Realmente en una primera partida estaban distribuidos en diferentes servicios más de 150 sistemas de alto flujo, que también fue una herramienta muy importante para sostener al paciente antes de que ingrese a terapia. Y si recuerdan el número de personas en listas de espera para ingresar a terapia, en los momentos más duros de la pandemia habíamos llegado a 150, inclusive 200 pacientes esperando un lugar de terapia.
200.
En ese momento estos dispositivos distribuidos en diferentes servicios fueron muy útiles para sostener al paciente antes o aguardando una cama de terapia intensiva.
Se usaba para ellos. Pero hay probabilidades de más de compras, porque Taiwán hace poco donó el último.
Taiwán donó concentradores de oxígeno, que son dispositivos para pacientes que no necesitan un alto flujo de oxígeno, es para una modalidad de bajo flujo de oxígeno, que inclusive nos permite a nosotros poder pensar una modalidad hasta de medicina en casa con estos concentradores. Y se está pensando en eso cuando se vuelva a requerir. Tenemos nosotros, nos han llegado 120 concentradores y estuvimos distribuyendo por el interior del país. Ahorra mucho el tema de la logística de balones para los pacientes que necesitan niveles bajos de oxígeno al inicio del cuadro o al final del cuadro, como para una alta prematura. Y asimismo estamos nosotros en este momento trabajando sobre llamados de mantenimiento de equipos también, porque sabemos que ante la alta utilización ellos necesitan mantenimiento, y evaluando compra de más equipos de esa característica y también respiradores.
Doctor, para repasar un poquitito, usted hablábamos recién del tema oxígeno, que en algunos casos el consumo aumentó hasta 1.300%, en algunos puntos del país, mencionó Paraguarí, por ejemplo. Puso al hospital Alinerán también como ejemplo y dijo se gastaba 1.800 millones de guaraníes más por mes por ese consumo, ¿verdad?
Es lo que costaba cada metro cúbico de oxígeno, si uno puede
efectivamente... 900 millones de guaraníes más.
900 millones más.
900 luego costaba.
Ajá, y después...
Y otros 900 millones más.
No, en algunos casos se duplicó y se triplicó
el consumo. Cada vez. Sí, para dar un ejercicio en la modalidad de compra de oxígeno, uno compra saldos de oxígeno. Por ejemplo, prever la cantidad de oxígeno que uno va a necesitar para un año, de acuerdo a su consumo mensual. La pandemia en algunos casos hizo que esos cálculos de saldos previstos hasta diciembre de este año hayan sido consumidos allá por abril, mayo, junio inclusive, y tuvimos que iniciar otros procesos para comprar más saldo de oxígeno, así en términos sencillos, una compra vía excepción, un llamado, una subasta a la baja electrónica para aquellos que hospitales que habían quedado sin saldo, inclusive pagos por caja chica para la compra de oxígeno en su momento. Todo eso tuvimos que hacer porque los saldos fueron consumidos en un tiempo récord en muchos hospitales. Esa fue la situación en su momento ante este consumo que se disparó de manera demasiado importante.
A propósito de todos estos datos, usted decía que durante el 2020 se consumió, se utilizó Midazolam en 660.000 en total.
En 2019 es un año sin pandemia. En el 2020 los números disminuyen un poco porque tuvimos en régimen de cuarentena, entonces los casos también disminuyeron, pero si hablamos del 2019,
correcto,
hablamos de 660.000 ampollas
año
consumidas en todo el año, y aquí utilizamos esa cantidad en el mes de marzo, abril, mayo, junio. Fuimos utilizando esa cantidad de Midazolam por
mes. En el 2021 se utilizó en marzo, en abril, en mayo y junio, lo que se utilizó junio en todo el 2020, o sea,
por mes,
en marzo se utilizó lo mismo años que se utilizó en el 2019, en abril lo mismo que se utilizó en el 2019, en mayo
así
y en junio
mismo
también.
Así mismo.
Esto
como
en dinero,
¿cuánto? Para 4 años.
¿En dinero cuánto significa más o menos eso, doctor? ¿Más?
En dinero, no quiero ser impreciso, pero también tenemos que entender que antes de la pandemia, ante la situación específica ante el Midazolam y el atracurio, los precios eran bastante diferentes. En la situación de la oferta, la necesidad, la demanda, hizo que aumenten esos costos también. En la última compra de excepción, comparado a las compras del 2018-2019, eso habían aumentado en casi 100% su valor. Por ejemplo, la cotización de Midazolam fue a 17.000 guaraníes la unidad, cosa que en licitaciones 2 años antes pre-pandemia, por la situación misma de la pandemia, había aumentado inclusive en 50-60% sus costos. Uh-huh. O sea que realmente significó un gasto bastante importante.
Doctor, por eso le llamamos a la siesta, más tranquilo, se puede hablar más, se puede extender más. No, porque vale la pena hablar de esto, doctor, vale la pena, porque en la lucha esa diaria y en la desesperación, todo es mucho más complicado. Como decía el doctor Ora alguna vez, apagar incendios todos los días, y varios incendios, eso le toca a ustedes, pero estos números reflejan lo que se vivió en materia de salud pública durante lo que va de este año. Terrible, doctor.
En algún momento que habla de discusiones, compren a cualquier precio, porque en la situación es salvar vidas, y hay que decir que el mercado no se comporta desde el punto de vista de hablar de solidaridad. El mercado es así, la oferta y la demanda igual estuvo muy presente en algunos casos, en algunos escenarios, en donde se acuerdan que antes, cuando la provisión era muy dificultada o había un quiebre de stock en la distribución de Midazolam de atracurio, se encontraban en algunos sitios a 3 o 4 veces el valor. Atracurio creo que se llegaba a ofertar a 100.000, a 120.000 guaraníes la ampolla. En el mercado, y ante esa necesidad, ese escenario que nosotros habíamos encontrado llegar, Nosotros, de hecho, que en las siguientes compras esos precios se habían reducido a 3 veces ese valor en el caso del atracurio y a 5 veces ese valor en el caso del midazolam, habiendo encontrado la manera y los mecanismos para compras mucho más rápidas y a mejor precio, para que la gente, bueno, utilice el medicamento que necesite y además no genera un gasto de bolsillo para su familia.
Doctor, ¿el doctor Nery Rodríguez sigue en su dirección?
No, él está desempeñando otras funciones en la Dirección de Administración y Finanzas.
Sí. ¿Alguna vez con todo eso, Burba? ¿Te acuerdas?
Sí, es que el problema era que estaba encargado de compras nomás.
Pero
no, no como un asesor.
¿Pero en insumo estratégico no?
No está en la oficina de insumo estratégico, está cumpliendo funciones en la Dirección General de Administración y Finanzas. No, lo manejo bien. El dato por acá está poniendo. No puedo explayarme mucho en ese aspecto, no lo conozco, pero sé que está desempeñando funciones.
Una última, doctor. ¿Hay llamados pendientes para este 2021?
Sí, de hecho que iniciamos varios procesos. Tenemos que acordarnos que no solamente es COVID esto, tenemos otras patologías con las enfermedades crónicas no transmisibles. Estamos pendientes de llamados como para diabetes, enfermedades cardiovasculares, salud mental, enfermedades catastróficas también, que hemos iniciado los procesos. Hay varios otros insumos y medicamentos que bueno, tienen que seguir su curso natural y proyectarnos para los siguientes 2 años.
Cuando hablamos de diabetes, ¿hay que comprar insulina, doctor?
Sí, nosotros tenemos la previsión de insulina de las diferentes tipos de insulina que existen en el mercado y de acuerdo a lo que nos recomiendan los especialistas y las sociedades y los programas que trabajan en ese aspecto, porque eso también evoluciona con el tiempo. Entonces cada año uno se plantea comprar algo mejor de acuerdo a las sugerencias de los profesionales.
Uh-huh. Doctor Derlis León, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta siesta, muy amable como siempre.
Muchas gracias, Carlos Javier, y saludos a la audiencia.